En un ratito repasamos parte de la charla, de la entrevista de hoy con Eduardo Mangarelli, ingeniero en sistemas, y hoy ocupando el decanato de la Facultad Ort, el lugar donde estudió, pero además al frente de varias empresas en sociedad, ¿no? Tirolabs, por ejemplo, que trabajan con inteligencia artificial. Él decía desde principios de siglo, bueno, explico un poco, los motores, ¿cómo le llaman los algoritmos? Motores de búsqueda, motores de...
Me sale de elección, pero creo que...
No. Ya lo tenemos que buscar. Bueno, ahora cuando repasamos algo, una charla interesantísima. Quizás hay gente que está muy avesada ya en la IA y dice, bueno, pues yo sabía buena parte de lo que dijo. Bueno, puede ser. Para quien estamos más en el llano y vamos día a día con esto, dio hasta piques muy interesantes de privacidad que se pueden usar fácilmente, y después también de los sistemas pagos, algunas fórmulas para intentar utilizar la IA. Pero sobre todo, un panorama general que la verdad que resultó desasnante. No hablamos hoy de IA y música. Lo vamos a hacer el lunes.
Sí.
Porque el lunes van a venir los dos bots que contratamos para hacer la música del año de No Tocar Nada.
Para incorporar cortinas a nuestro ecosistema sonoro.
Le pusimos nombre, Bruno Camá y Julieta Taramazzo.
O sea, son nombres de inteligencia artificial.
Son dos hologramas. No los van a ver porque en YouTube no estamos, pero van a hablar y van a parecerse a humanos. Sí. Son la gente que le pedimos que haga la cortina del programa. Ya la habíamos hecho con Facu Balta, con Flor Núñez, con la gente de Socio, con Fede Lima. En un camino que uno de los directores de la empresa, Darwin, ha calificado como catastrófico para la empresa. En el momento en que cualquier botoncito, él me ha dicho, te trae una música IA de cortina, estamos pagando esto. Y bueno, tiene parte de razón.
Bueno,
pero seguimos insistiendo. Pero
solo parte.
Hay datos tipo como que el 10% de la música que se consume en plataformas es derivada de inteligencia artificial.
Bueno, ¿no? Cortinas, o sea, de programa de radio, ni te digo. Y no le hemos preguntado, un día vamos a hablar con Martín García de este tema. Si Martín quiere. ¿Cómo andás, Martín?
Buen día.
No es la columna de hoy. Pero algún día tenemos que hablar de IA y música.
Es súper interesante. Bueno, el mismo desafío que hay en otros desarrollos de la tecnología, ¿no? La ética... La tecnología va adelante y la ética va detrás, bueno, se va corriendo como puede. La historia de la música es un poco distinta, porque por lo general primero estuvieron las necesidades creativas y después se fueron encontrando herramientas y los medios para resolver. Esto es un poco al revés. Ajá. Está la herramienta y hay que ver cómo se usa.
¿Cómo le pones la necesidad creativa atrás? Sí. Y bueno, y la ética que viene corriendo más atrás.
Exacto.
La ética tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Porque en realidad la IA usa música ya compuesta, la reversiona, la forma,
hace collage.
Sí, usa de todo, ¿no? Es asombroso. Yo soy un lego en eso, pero me muestran cosas que son increíbles.
Hay en un futuro cercano un director de orquesta.
¿Le tenés miedo al robot director?
Iba a mencionar a un robot director coreano. Que más quiero decir que esto es muy gracioso. El maestro Julio Boca hace un par de años fue a Corea y lo llevaron a ver el robot coreano. Me mandó un mensaje a las 4 de la mañana, un video del director, me dice, ve, este no hace paro, me dice.
Ah, qué lindo.
Bueno. Bueno, para quienes conocemos un poquito, Martín lo conoce mucho, yo conozco muy poquito a Julio Boca, nada sorprende, ni las 4 de la mañana, ni el humor de Julio Boca.
Ah, es que es un horario razonable en Corea, las 4 de la mañana.
Sí, igual, claro. Pero él no repara en el horario del otro.
Por supuesto, no desconoce la diferencia horaria.
Un gran abrazo para Julio. Bueno, en el momento que conocí a Julio, conocí a Martín, allá también, por la época del Sodre. Ahora, Martín acá, compartiendo con nosotros y desasnándonos de su columna, no va a hablar de IA, pero sí quizás sorprende por el lado que va hoy, punk y música clásica.
No toquen nada. Disfruta de todos los beneficios de elegir nuestras uvas. Uvas del Uruguay. Ricas en todo sentido. No toquen nada.
Tres maneras de mirar el pasado, cómo se relaciona la música clásica con el punk. Bueno, ahí va la columna de Martín García.
Bueno, es una columna que se escribió sola porque me sorprendió para dónde fue llevando, pero... Rápidamente, varias veces hemos pregonado que la música no es una, sino que hay muchas. Esta columna lo hemos hecho. Que la expresión musical puede tomar formas muy diversas, pero también convengamos que esa afirmación encierra un peligro. O sea, el de plantear rupturas o naturalizar fronteras donde quizás no las haya. Los medios podrán variar, pero las necesidades expresivas se mantienen. Por esto, puede haber puntos de contacto inesperados entre músicas y artistas de distintos géneros o distintas épocas. Una tendencia universal, por ejemplo, es la de mirar al pasado. Y hoy vamos a explorar tres maneras distintas de hacerlo, tomando como punto de partida la gloriosa década de 1970.
Born in my style.
El rock progresivo, género que tiene varias vertientes, pero que con Emerson, Lake and Palmer encuentra un claro vínculo con la música clásica. Esto pertenece al disco Cuadros de una exposición, versión rockera de una obra para piano originalmente compuesta en 1874 por el ruso Modest Mussorgsky. Esta obra plantea un paseo por una exposición del artista Victor Hartmann, amigo del compositor. Y cada sección, cada movimiento describe un cuadro distinto, una obra distinta. Y entre ellas, entre esas partes, entre esos movimientos, se intercala un tema llamado Promenade o Paseo, que representa el desplazamiento del visitante por la exposición. Esta es la música de ese paseo. Bueno, esta obra, original para piano, es una música muy sugerente, muy visual, podríamos decir, y naturalmente generó interés para adaptarla a la orquesta, ¿no? Y la adaptación más famosa es esta. La orquestación de cuadros de una exposición que hizo el francés Maurice Ravel en 1922. Este movimiento es La Gran Puerta de Kiev. Lo escuchábamos en versión de Emerson, Lake and Palmer, después en la original de piano y ahora en esta de orquesta. Esta sección describe un proyecto arquitectónico, no un cuadro, sino un proyecto arquitectónico de una puerta monumental para la ciudad de Kiev de Victor Hartmann. Pero volvamos ahora a Emerson, Lake and Palmer. Otro movimiento de los cuadros. Este disco fue grabado en vivo en el City Hall de Newcastle, una sala más bien hecha para música clásica con un gran órgano de tubos. Emerson obtuvo permiso para tocar ese órgano con la condición de que no le clavara cuchillos al teclado, como era su costumbre. Ahora, ¿por qué Emerson, Lake and Palmer miraban al pasado? ¿Acaso buscando expandir los límites del rock en una época en que el género alcanzaba una cierta madurez y un cierto estatus, que podríamos decir serio? No estuvieron exentos de crítica, porque para algunos su música era un intento pretencioso por legitimar el rock apropiándose de fuentes supuestamente más respetables, y para otros un sacrilegio abominable sobre una obra clásica. Lo cierto es que el disco vendió millones y, como a veces ocurre, algunos lo vieron como una manera de que la muchachada se acercara a la música clásica. Pero mal ejemplo para la juventud podía ser Mussorgsky, el menos académico y el más desprolijo del llamado grupo de los cinco. Esto es un núcleo de compositores rusos del siglo XIX que buscaban crear una música auténticamente rusa, alejándose de las reglas europeas tradicionales. Mussorgsky también era el más autodestructivo del grupo, porque su vida se apagó a los 42 años debido a su irrefrenable alcoholismo. Blitzkrieg Bop, el primer éxito de los Ramones. Podríamos decir que musicalmente está en las antípodas de Emerson y sus amigos. Incluso podría considerarse más bien una reacción a ese rock progresivo, en cierta forma. Los punks, sobre todo en alguna de sus vertientes, también miraban al pasado, pero con otra motivación. Quizás buscando rescatar una esencia o una autenticidad para arrojársela en el rostro a un presente contra el que se rebelaban. Esto es volver a lo básico. Una primera conexión de ese tema que escuchábamos antes puede ser esta, ¿no? Buddy Holly, uno de los primeros cantautores del pop rock. Y otra conexión bien podría ser esta otra. Eddie Cochran, lo más cercano a un punk de finales de los 50 y uno de los primeros en usar distorsión. Luego de su muerte, en un accidente de tránsito a los 21 años, se transformó en leyenda. Y este mismo tema, digo, para tener una idea de cómo se vincula, fue versionado más adelante, a finales de los 70, por los Sex Pistols. Creo que es de lo último que grabó Sid Vicious. Bueno, volver a lo básico, decíamos. Inclinación artística que los punks compartían con Igor Stravinsky. Bueno, saludamos a la profesora Lucía Chilibroste porque vamos a hablar un poco de ballet ahora en estos minutos. Stravinsky, otro compositor ruso, nacido en 1882, un año después de la muerte de Mussorgsky. ¿Y qué compartía Stravinsky con Mussorgsky? La búsqueda de una música auténticamente rusa, desligada del modelo alemán, digamos. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, en casi todo lo demás. Stravinsky es un modelo de prolijidad, consistencia, adaptabilidad, claridad. Le gustaba el whisky, pero no los excesos de Mussorgsky. Su música tiene una energía rítmica incisiva, mecanizada, como si la revolución industrial se hubiera vuelto sonido. Su discurso es generalmente fragmentado. Las secciones parecen encastrarse entre sí, como evocando en cierto modo el cubismo en la pintura. Stravinsky acuñó la frase: "La música es incapaz de expresar nada por sí misma". Desconfiaba de los desbordes emocionales y buscó alejarse del lirismo romántico y posromántico. Lirismo como el del austríaco Arnold Schoenberg, otro adalid del modernismo que para 1903 todavía componía música ligada claramente a la tradición romántica, en esta beta expresionista. Pero pocos años después, en tiempo de revoluciones y de rupturas, se desligó totalmente del sistema tonal, sistema que ordena casi toda la música que oímos. Apenas unos segundos bastan para darnos una idea de este ejemplo de primer atonalismo de Schoenberg. La textura y los gestos siguen siendo los mismos que los de la tradición romántica, pero el orden de los sonidos se quebró. Uno escucha que los sonidos están ordenados de otra manera, hasta desordenados le parecen a un oído que no esté acostumbrado. Stravinsky miraba desconfiado esta expresividad desbordada y a comienzos de la década de 1910 compuso tres obras fundamentales, tres ballets: El pájaro de fuego, Petrushka, que escuchamos antes, y en 1913, La consagración de la primavera. La orquesta usada como un único y enorme instrumento de percusión. Para algunos esto fue un Big Bang que cambió definitivamente la historia de la música. Esto es ejemplo de primitivismo, esto es la búsqueda de una energía elemental precivilizada, asociada a lo ritual, porque danza sacrificial se llama este movimiento. Ahora, ¿es esto una vuelta a lo básico, al igual que los punks? Bueno, en cierto modo podría decirse que sí, porque también es una reacción a lo que se percibe como artificial, decadente o recargado. Si bien es cierto que esta simulación de lo primitivo es técnicamente muy sofisticada y muy recargada también. Había primitivismo en música, en pintura y también en danza, como en la coreografía que Václav Nijinsky creó para La consagración de la primavera, un anti-ballet con movimientos angulosos y pesados. El estreno de la obra en el Teatro de los Campos Elíseos en París ocupa un lugar en el Salón de la Fama de episodios escandalosos del arte moderno. Hubo desmanes graves, gravísimos. Un sector del público comenzó a reírse y a abuchear la coreografía, otros a defenderla, algún que otro empujón y el caos se desató. El director de la orquesta, Pierre Monteux, recordaba que cualquier objeto a mano era arrojado en nuestra dirección, pero seguíamos tocando. La policía logró retirar a varios inadaptados y la obra llegó a un muy aplaudido final. Disturbios así pudieron haber ocurrido alguna vez en lugares como el club CBGB de Nueva York, donde tocaban los Ramones. y se armaban también tremendos líos, pero quizás podamos encontrar otra conexión más entre los punks y Stravinsky. ¿Dónde podía ir la música después de la consagración de la primavera o después de que Schoenberg y sus seguidores abandonaran la tonalidad? El mismo Stravinsky miraba de reojo la idea de que avanzar en música sea lo mismo que agregar complejidad o intensidad. Y entonces surge otra forma de volver a lo básico, como reacción al modernismo hipertrofiado de las dos primeras décadas del siglo. Terminada la Primera Guerra, Stravinsky, al igual que otros compositores y otros creadores de otras ramas del arte, ingresa en su periodo neoclásico, como buscando recuperar cierto equilibrio. Esta obra, Dumbarton Oaks, está inspirada en el barroco, especialmente en Bach. Hurgar en el pasado, pero manteniendo una conciencia actual, un poco como los Ramones. Bueno, teníamos que volver a hablar esta canción porque ese grito inicial parece sacado de este otro lado. Este es un tema de 1973 de los Bay City Rollers, una boy band escocesa comparable más recientemente, por ejemplo, a One Direction. Fueron enormemente exitosos versionando o evocando la música de las dos décadas anteriores. Esta es una mirada distinta al pasado. Los nuevos adultos, en un tiempo de desencantos, parecían añorar la inocencia de su infancia y juventud. Nostalgia plasmada en la película American Graffiti, Locura de Verano, de George Lucas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight. Esta es la primera música que se oye en esa película, tema de Bill Haley y sus cometas. En la última noche de las vacaciones de verano de 1962, un grupo de jóvenes recorre la ciudad en autos, escucha rock and roll y enfrenta el paso a la adultez, como arrimándose al precipicio de un mundo que se termina. Esa mirada nostálgica tenía un lado divertido, pero también uno dramático. Al final de la película, en medio del silencio, aparece un texto que anticipa el destino de los personajes entre la mediocridad y la muerte, en algunos casos, en un futuro inmediato marcado, entre otras cosas, por la guerra de Vietnam. Bueno, repasemos las tres maneras de mirar al pasado. En primer lugar, Emerson, Lake and Palmer, etcétera, en procura de una legitimidad artística, podríamos decir. Los punks, relacionándose con Stravinsky y con las corrientes de comienzos del siglo pasado, buscando volver a lo básico, cada uno a su manera y cada uno con resultados distintos. Y la tercera forma, el tercer motivo, sería la nostalgia cultural o sentimental. ¿Cuál de estas tres formas piensan ustedes que prendió más fuerte en Uruguay?
La nostalgia.
Tarde, pero llegó. Para fines de los años 70 quedó establecida la celebración de la nostalgia. Esto fue después de toda esa ola, pero llegó en algún momento el Uruguay, y bueno, hoy está totalmente asimilado, pero pasó el aviso que hasta la Orquesta Filarmónica va a tener su celebración de la nostalgia. Opa, este año con música tropical en el 24 de agosto. Al comienzo decíamos que si bien la música no es una sola, las necesidades expresivas tienden a ser universales. Esta búsqueda de conexiones es un poco un juego, pero tiene un lado serio, que es cuestionar las categorías rígidas con que a veces ordenamos los fenómenos que nos rodean y reconocer que, detrás de formas diferentes o épocas lejanas, los impulsos creativos son más o menos siempre los mismos. Nos despedimos, igual que American Graffiti, Locura de Verano, después de ese epílogo silencioso, como un último golpe para terminar de desarmarnos, los créditos finales caen con este tema que dice que dentro de poco el verano se habrá terminado, pero no para nosotros.
No toquen nada.
Tenés manera de mirar el pasado, esta columna de Martín García, quizás puede tener un complemento ese título con el triunfo de la nostalgia en Uruguay, dentro de... ¿No?
Puede ser que sí, muy interesante.
Muy, para sorpresa de nadie, diría Ricardo, la nostalgia ante esa forma de mirar el pasado triunfa en Uruguay. ¿Algún mensaje y algún recuerdo también de columna de Lucía Chilibroste?
Sí, dos comentarios. Primero que en el Colón, los que quieran ir a pasear por los primeros días de mayo, a partir de la segunda semana de mayo, pueden ver la consagración de la primavera, ahí con un programa mixto del Ballet del Colón y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y bueno, recordar, sí, que Lucía habló de ese momento, Peñarol, escrito ahí, así por el sueco, en que, bueno, se vino abajo la audiencia por la consagración de la primavera. El título de esa columna de Lucía es Las vanguardias suben al escenario. Así que pueden escuchar así mayor contexto de ese momento.
¿Y cómo son frecuentes esos episodios a lo largo de la historia del arte y de la música en particular? Porque la semana pasada recordábamos Los Tontos, que también fueron abucheados y apedreados acá. O sea, se da mucho en la música el público que rechaza al que está en escena.
Los punk, lo que pasa es que hacía referencia a Martín, muchas veces lo buscan o lo desean. No sé cómo se dice exactamente.
Sí, sí. No era el caso de los ballets rusos, seguramente, que además terminó con éxito, porque fue muy aplaudido.
Uh-huh. Stravinsky no es quemar.
Stravinsky no es quemar y además... nos gustaría pensar que el escándalo lo generó la música, pero lo generó la coreografía, lo generó los movimientos de los bailarines en el escenario.
Por eso la columna de Lucía.
Más allá de lo revolucionario de la música, ¿no?
A propósito del Colón, y hoy nombraba una anécdota Martín García de Julio Boca, que está en el Colón, dirigiendo el ballet del Colón. Pueden escuchar la entrevista que hicimos con Gerardo Grieco, que nos ha contado de esa llegada al Colón, ¿no? A ese teatro, que más allá de Buenos Aires, que siempre es más grande que Uruguay, el Teatro Colón es un teatro grande del mundo, ¿no? No es un teatrito.
Se dice que es el cuarto
más grande. El cuarto más grande del mundo. Bueno, el trabajo de Gerardo Grieco ahí, que sigue adelante con Julio Boca. Hicimos entrevistas hace poco, está en notoquenada.uy si quieren compartir. Eso fue en verano ahí.
Sí, fue en verano.
En febrero, y estuvimos con él. Martín García, como siempre, un enorme placer tenerte por acá. Te esperamos en breve.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @notoquennada en Facebook, X, Instagram y TikTok.